tengo temor que voy a pegar esas cosas. Vamos a buscar tres citas hoy. Vamos a leerlos todos antes de comenzar. Vamos a buscar en 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 7, versículo 19. Dice, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino la observancia de los mandamientos de Dios. Lo vamos a ver en Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por la caridad. Lo vamos a buscar en Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Okay. Tienes tres citas que dicen lo mismo, básicamente. Todos hablan del mismo tema, que es la circuncisión. Ahora, este es un tema algo interesante hablar, especialmente cuando estamos dando estudios a personas que no saben nada de la Biblia, y en México siempre, casi cada estudio, cuando dábamos el estudio de la circuncisión, siempre es la pregunta, ¿qué es la circuncisión? Y luego tienes que responderlo. Yo recuerdo una vez, estaba en una con una familia entera, eran dos familias, eran dos viudas, y sus hijos ya adolescentes, y la mamá pregunta, ¿qué es? Entonces ya le expliqué, y ahí dice, pues mis hijos no son circuncidados. Pues si quieren ser, yo creo que sí. Ay, sus medios niños. Mamá, cállate. Ay, ese fue Irene. Ay. La circuncisión para nosotros es una curiosidad de la Biblia. Es algo interesante, algo curioso, algo abnormal, vemos, y qué interesante. Para el judío cristiano, esto era gran cosa. Bueno, el judío en sí, pero el judío cristiano de quienes hablaba Pablo en estas citas, circuncisión era gran cosa. Esto era el debate, y esta era la cuestión que estaba dividiendo la iglesia en los días de los apóstoles. Gran contienda. La iglesia en Galacia, mucha división ahí. Por esta cuestión, si era necesario que los gentiles se circuncidaran para ser salvos, esta era la pregunta. Los judíos, una gran parte de ellos, la mayoría saliendo de Jerusalén, eran de la opinión de que un gentil no podía ser parte de la iglesia y no podía ser salvo si no era circuncidado. Tienes que recordar que los judíos entendían que el cristianismo era el cumplimiento del Antiguo Testamento, no algo diferente. Y esto es algo que todo cristiano debe entender, que el cristianismo no es judaísmo, pero es el cumplimiento del judaísmo. Todas las ceremonias, todos los ritos, todos los sacrificios, todo lo que había en el Antiguo Testamento, señalaban y eran un libro abierto esperando el cumplimiento en el último capítulo, que era Jesucristo y el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento es fundado, edificado, igual como la iglesia, sobre el fundamento de los apóstoles y la ley y las ceremonias. Todo lo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo. Entonces los judíos entendían esto muy bien. Y la idea que los judíos al ser cristianos dejaban el judaísmo, no es cierto. Eso yo sé, algunos cristianos creen esto, que cuando los apóstoles creyeron en Cristo, entre comillas, dejaron el judaísmo y se hicieron cristianos. Y empezaron a comer tocino y empezaron a comer. Esto no es cierto. Hasta el fin de la vida de Pablo, él no viajaba en sábado, él no comía cosas que eran ilícitas para los judíos, a menos que era para ganar a gentiles. pero para su propio placer, porque dijera él, me gusta el tocino, quiero comer tocino, él no hacía esto. Él guardaba, y él dice en su defensa al final de su vida, que él había andado las tradiciones de sus padres desde el inicio hasta ahora. Entonces, los judíos entendían muy bien que las cosas que ellos tenían de su religión eran de Dios. Y la idea que un gentil podía entrar tan fácilmente a la iglesia, entrar tan fácilmente a la salvación y no ser circuncidado, que en sí, no nada más, tienes que entender también que no nada más era la parte física o médica de la circuncisión que estaban hablando. La circuncisión representaba todo el judaísmo, representaba el sábado, representaba los carnes, representaba todas las ceremonias, todos los ritos eran representados en la circuncisión. Entonces, cuando ellos hablaban de ser circuncidados, no nada más estaban hablando de ir al doctor y a tener una operación médica y ahora ya está bien, sino ellos, y es lo que Pablo señala en Gálatas, que cuando el judaizante decía, debes circuncidarte, nunca, no deben los gentiles conformarse a eso, porque eso no es nada más circuncisión, sino lleva consigo toda la ley. Y es lo que él dijo, el que se es circuncidado es obligado a cumplir toda la ley. Entonces, ellos entraban diciendo, mira gentiles, circuncídanse y está bien. Pero no les decían ahí, no leían, cada contrato tiene su letra fina. Tiene la letra pequeña al mero final que dice, y cumple toda la ley. Y es lo que los gentiles no estaban leyendo, y es lo que él explica en Gálatas. Entonces tenías esta gran contienda, y era un pleito enorme en las iglesias. Y tienes al apóstol Pablo, el más judío de todos los apóstoles. Él de veras guardaba los ritos. Pedro, oyendo que podía comer tocino, ¡cuá! ¡Rápido! Es lo que Pablo dice, que él siendo judío vivía como gentil, comiendo cosas de gentiles. Pablo no. Él guardaba su conciencia y no comía de esas cosas por su propio placer. Pues tienes a Pablo, y él escribe una de las frases más conmovedoras, más increíbles en sus epístolas para él. O sea, considerando quién era él, y qué, de dónde venía, y cuáles eran sus antecedentes doctrinales, que él escriba esto es asombroso. Que él escriba y diga, la circuncisión nada es, no importa. Todos los judíos cristianos leyendo esto seguramente estaban en estrechos. ¡Oh! ¿Cómo puede ser? Imagina la reacción. Es como si a un americano le digas, la democracia nada es. ¡Uh! O a un bautista, ¿verdad? Les gusta su democracia. Es como si a ti quizás te dijeran, el rey Jaime, el King James, nada es. ¿Qué reacción hay? Grande reacción. Esto era esta frase que él dice, y lo dice tres veces. La circuncisión nada es. La circuncisión no vale nada. La circuncisión vale nada. Fuerte. Y luego él dice, y la incircuncisión no vale nada. Circuncisión tiene un problema. Tiene varios problemas. Uno es que solo la mitad de los judíos eran circuncidados. Eso sí es problemático cuando es un requisito para la salvación. Eso sí es algo que no habían considerado muy bien. ¿Cómo va a funcionar eso? Entonces Pablo llega a esta gran contienda y la iglesia está dividida por esta cuestión. Quiero que entiendan algunas cosas primero. Uno es, el apóstol Pablo no estaba sugiriendo que no deben ser circuncidados los judíos. Antes, más bien, él dice, los que son circuncidados no deben buscar no serlo, y los que no lo son, no deben buscar serlo. Entonces, él no estaba diciendo, no hay que circuncidarnos ya más. Más bien, el apóstol Pablo enseñó que los judíos deben ser circuncidados. Por eso, él circuncidó a Timoteo. Pero los gentiles no lo deben ser, y por eso, él no circuncidó a Tito. Entonces, él no está diciendo que la circuncisión es malo, o que la circuncisión ya no tienes valor, o que ya no tienes su lugar, o que el judío no lo debe hacer. Yo creo que el judío hasta ahora lo debe hacer. Es lo que yo creo. Pero él no estaba sugiriendo eso. Y sin embargo, él declara esta cosa, que la circuncisión no vale nada. Y la incircuncisión no vale nada. Y esta es la cosa. Tienes estas iglesias siendo divididas por una cuestión doctrinal, que era muy importante. En el Antiguo Testamento, circuncisión es muy importante. Cuando Moisés no quiso circuncidar a sus hijos, casi le costó la vida. Muy importante. Era la señal del pacto de Dios con Israel. Los judíos que no se circuncidaban, se separaban, se reclusaban del contrato con Dios. Es como no firmar un contrato. Eso era el contrato con Dios, del pacto. Todavía lo es, yo creo. De sus promesas físicas, de su reino, todo entra ahí. Entonces el judío que no se circuncidaba, estaba despreciando el contrato y el convenio que tenían con Dios como su pueblo. Entonces era importante, obviamente. Y sin embargo, Pablo dice, como hasta de una manera tan ligera, la circuncisión nada es. Y la incircuncisión nada es. Entonces, quiero que vean nada más estos versículos y que consideran qué es lo que él está diciendo y más al punto, qué nos está enseñando a nosotros. Cuando él dice la circuncisión no vale nada, lleva una frase después que lo explica. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino la observancia de los mandamientos de Dios, la obediencia a los mandamientos. Lo que él está diciendo es que todo sacrificio, todo rito, en sí mismo no tiene valor. Cuando los judíos llevaban un cordero al templo y lo sacrificaban, eso en sí es sin valor. ¿Por qué vale algo la circuncisión para el judío? Porque Dios lo mandó. Eso es el valor. Si Dios hubiera dicho algún otro tipo de rito, ese hubiera sido el que tendría valor. O sea que Dios caprichosamente puede escoger cualquier mandamiento que Él quiere y tiene valor porque es su mandamiento. Aquí es donde no entienden los paganos. Si yo hablo paganos, todos los que tienen ritos religiosos no bíblicos. ¿Por qué no tiene valor en la peregrinación? ¿A poco no son sinceros? ¿Acaso no son devotos? Claro que lo son. ¿Por qué no tiene valor? Porque Dios no lo mandó. Es así de sencillo. ¿Por qué no tiene valor en la confesión a un sacerdote? ¿No es el arrepentirse? ¿No es hacer penitencia? ¿No es humillante? Claro que lo es. Pero Dios no lo mandó. Una ceremonia en sí mismo, y esto es lo que sabemos, lo sabemos por el Nuevo Testamento, la ceremonia en sí mismo es sin valor. Solo tiene valor si Dios lo mandó a hacer. Pues Dios nunca mandó a los gentiles circuncidarse. Por eso la circuncisión en sí no tiene valor. Bautismo no tendría ningún valor. No hay nada mágico con sumergir a alguien o chispear a alguien en la cabeza como lo practican, no importa el momento. Pero el bautismo en sí es completamente sin valor. A menos que Jesús dijo, bautízalos. Entonces, ¿qué es el bautismo? Bueno, para unos es salvación, si no eres bautizado, y esta es la circuncisión de nuestra era. Iglesias cristianas divididas sobre bautismo. Pero yo te digo, bautismo nada es. Y no bautizarse, no es nada, es agua, es carne. La carne no puede agradar a Dios. Entonces, ¿cuál es el valor en el bautismo? ¿Dónde está la importancia en la circuncisión? En que obedeces a Dios. Esa es la importancia. Entonces el gentil, no siendo circuncidado, obedece a Dios. Y el judío, no siendo circuncidado, obedece a Dios. ¿Y acaso eso no es lo que importa? Los judíos habían extraviado su vista. Habían perdido de vista la meta. La meta de la ley nunca eran las ceremonias. Eso solamente es el camino, los pasos. La meta era algo diferente. Dios quería obediencia. Entonces Él dio mandamientos. Es igual como papá. Como padre, tú quieres que tus hijos aprendan a obedecer. Entonces les das reglas. Muchas veces las reglas no significan nada en sí mismas. Cuando mis hijos eran muy pequeños, yo tomaba un juguete que les gustaba y lo ponía y decía, no lo toques. ¿Por qué? Bueno, por ninguna razón en sí. Yo quería que ellos aprendieran a obedecer. No lo toques. Si lo toques, le voy a dar nalgada. Y dicen, ¡ay, eres muy mal papá! Les estás poniendo la tentación. Sí, exactamente. Porque si no hay prueba, no hay obediencia. Todos obedecemos lo que nos gusta. Es cuando hay una regla que no nos gusta, donde nuestra obediencia es puesta a prueba y donde podemos nosotros manifestar obediencia. Pues Dios les dio algo en la cual Él pedía obediencia. Dice, no me importa si no lo entienden. No me importa si tiene significado o no. Eso es lo que ustedes van a hacer para obedecerme. Obedézcanme y entran en contrato conmigo por el reino. Muy sencillo. Pero los judíos lo habían perdido el enfoque. Ellos habían elevado las ceremonias en sí mismas como lo más importante del judaísmo. Tanto que el diezmo, que era uno de estas cosas también, lo habían elevado a tal grado que diezmaban aún la menta, el comino, y se me olvida el otro. Eran tres cosas, pero eneldo. Habían diezmado eso. Entonces salían ahí a su milpa y agarraban unos dientes de comino y medían 10% y lo llevaban al templo. Nada de tanteo al final del mes. ¿Cuánto crees? Más o menos. No. 10%. Y olvidaban de la misericordia, el juicio y la misericordia, juicio y ¿qué es el otro? Ah, se me olvida. Son tres. Justicia, gracias. Justicia. ¿Qué había pasado? Las ceremonias habían conquistado el judaísmo. Y el propósito y el meollo del asunto había sido olvidado. Y esto era lo que Cristo atacó vehementemente durante su ministerio. Esto es de lo que se trata Mateo 5, 6 y 7. Tratando de otra vez instituir lo importante de la ley en vez de lo trivial. Habían tomado lo que era trivial en la ley, importante. Cristo dijo, era menester hacerlo. Él nunca dijo, ay, no hay que diezmar. No hay que diezmar con mucha exactitud. Él no dijo eso. Él dijo, hay que hacerlo, es bueno, pero no hay que olvidar lo que importa. Y eso es lo que había pasado en el cristianismo. Las iglesias cristianas estaban dividiéndose por una cosa que era trivial, porque estaban olvidando lo que era el importante, lo importante del asunto, que era la obediencia. Y si el gentil, no circuncidándose, está obedeciendo a Dios, y el judío circuncidándose está obedeciendo a Dios, entonces, ¿no es acaso eso el punto? Es la obediencia, ¿no? No, no para el judío. Tú tenías que circuncidarte. No les importaba si era obediencia a Dios o no. La ceremonia había reemplazado el espíritu. Entonces Pablo escribe, no es la circuncisión ni es la incircuncisión, sino lo que vale es la observancia o la obediencia a los mandatos de Dios. Y luego él dice, la circuncisión no vale nada y la incircuncisión no vale nada, sino la fe que obra por la caridad. Es fe lo que vale algo. Hacerlo sin fe no tiene valor. Otra vez, él enfatiza, la ceremonia en sí mismo es sin valor. Uno lo hace no nada más por obedecer a Dios, pero por fe en Dios. Confianza en Él. Que uno diga, yo confío que Dios, lo que Él dice es bueno. Y lo que Dios dice es correcto. Y yo lo voy a hacer por mi fe. Y el judío se circuncidaba por fe. Bueno, se supone. Se supone. Y el gentil no se circuncidaba por fe. Y Pablo dice, es la fe que importa. Entonces, si los gentiles tienen fe y los judíos tienen fe, ¿por qué están peleando sobre la ceremonia? Si el judío por fe se circuncida y el gentil por fe no se circuncida, ¿Cuál es el problema? Si los dos están actuando por fe, que obra por la caridad. Lo hacen por amor a Dios, por fe en su palabra, hacen lo que hacen. ¿Cuál es el problema? Pero era problema, gran problema. Luego Pablo escribe, la circuncisión no vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. O sea, lo que importa es el resultado final. Si el judío circuncidado, creyendo en Jesucristo, es hecho nueva criatura, y el gentil no circuncidado, creyendo en Jesucristo, es hecho nueva criatura, y los dos son nueva creación en Cristo, un solo hombre, ¿cuál es el problema? Ahora, eso es lo que él está diciendo. Para nosotros no tiene mucho relevancia, porque circuncisión para nosotros ya no es cuestión. Los gentiles ganamos, básicamente. En los tiempos cuando Pablo escribió esto, la rama fuerte del cristianismo eran los judíos. Ellos eran los líderes de todas las iglesias. Ellos eran la mayoría de muchas de las iglesias. Entonces ellos eran los que controlaban el cristianismo. Por eso cuando hubo cualquier cuestión entre las iglesias, iban a Jerusalén para resolverlo. Eso era el centro del cristianismo, y el judaísmo, o el cristiano judío, ellos eran los fuertes en la iglesia. Tienes que recordar, los gentiles eran paganos. No tenían la menor idea que decía la Biblia. Nada. Absolutamente nada. Los judíos sabían todo la Biblia, nada más les faltaba una pieza. Es como un rompecabezas. Ellos tenían todo el rompecabezas hecho y les faltaba una pieza, que es el Nuevo Testamento. Cuando lo ponían, ya todo ya tenía chiste, todo funcionaba. Los gentiles no teníamos nada más que una pieza. Teníamos el Evangelio y nada más. Ahora, eso es difícil imaginar aquí en los Estados Unidos, donde puedes oír predicación y enseñanza bíblica a todas horas en tele, radio, iglesias, en cada esquina, y la mayoría de la gente saben quién es Abraham, Isaac, Jacob, entienden los sacrificios, entienden, aún gente que nunca ha ido a una iglesia, tienen un concepto. Pero tienes que recordar, donde llegaban los apóstoles a predicar y los primeros predicadores, no tenían la menor idea de nada. Nada. Pero después de poco tiempo, los gentiles empezaron a ser más salvos, más rápido, y multiplicarse más que los judíos. Y de repente la iglesia, en vez de ser predominantemente judía, es gentil. Y es donde estamos ahora, donde es casi puros gentiles, y rara la vez encuentras un judío. Y ellos ahora son los ignorantes. Entonces, para nosotros hoy en día, circuncisión, leemos esos versículos, o por lo menos yo, y digo, ¿y qué? Pero ¿qué tal si los sustituyes con tu doctrina favorita? ¿Sabes que las iglesias hoy en día se están dividiendo por doctrinas que para cada partido son importantes? ¿Celebrar Navidad o no? ¿Leer el King James o el NIV? ¿O la Valera o la Nueva Valera? Y todos tienen una opinión sobre estas cosas. Y dirán que tienen la razón. Pero eso es lo que Pablo está diciendo. Los dos tienen razón. Y no importa. Ahora, yo quiero ser muy claro en esto. Él no está diciendo que no te importa a ti. Te debe importar. Te debe importar a ti si tú celebras o no algún día. O cuál versión de la Biblia lees. O cómo practicas el bautismo. ¿O qué tipo de iglesia crees que debe haber? ¿Debe haber reunión abierta o no? ¿Debe haber más que un anciano o no? Eso te debe importar. Pero al final de cuentas te digo que eso nada es. Lo que importa son tres cosas: obediencia a las palabras de Dios, fe en las palabras de Dios y la nueva criatura. Esto es lo que importa. Y el problema hoy en día con el cristianismo es que se ha dividido en tantas divisiones pequeñas porque no creen estas palabras. Creen que tienen una doctrina que vale más que estas cosas. ¿Piensas tú, y esa es una pregunta que quiero que te hagas a ti mismo? Yo no hago preguntas que quiero que respondan así abiertamente, porque no me interesa tu opinión, no te crees. Pero yo quiero que te preguntes a ti mismo. Quiero que te preguntes a ti mismo. ¿Crees que sea posible que en alguna convicción que tú tienes muy fuerte, que tú puedes tener la razón y el que cree lo opuesto también puede tener la razón? mayoría responden no. La mayoría responden no. No es posible. Si yo tengo la razón, los que no están de acuerdo conmigo tienen que estar equivocados. Es lo que piensan. Ahora, quiero que consideres un momento lo que dice Pablo. Tienes unos que dicen circuncisión. Y tienes otros que dicen no circuncisión. Y Pablo dice, los dos tienen razón. Los dos pueden tener la razón.
Pero para ser
salvo. Oh. No, no escuchaste. Después hago, puedo hacer preguntas. Los dos pueden tener la razón y el error no está en su convicción. Está en que están olvidando lo que importa, de lo que se trata la cosa. ¿No te acuerdas? Vamos a tomar la Navidad o cualquier otro día festivo que quieres mencionar. Pablo dijo, unos celebran un día al Señor y otros no celebran el día al Señor. Los dos lo hacen al Señor. Ahora, ¿pueden los dos tener la razón? Bueno, según como yo leo la Biblia, sí. Los dos pueden tener razón. No es que uno es mal y el otro bien. Los dos pueden tener razón. Yo creo que nosotros los cristianos hemos perdido de vista lo que importa. Yo creo que nos hemos hecho tan expertos en lo trivial. Yo no estoy minimizando nada, pero es trivial. Que hemos olvidado lo importante. Yo no te estoy diciendo hay que dejar nuestras convicciones. Eso no es lo que Pablo estaba diciendo. Él no estaba diciendo hay que dejar toda convicción y nada más vamos a amarnos. Eso no es lo que él está diciendo. Él está diciendo que el que está persuadido en un ánimo, que lo sea. Completamente persuadido. Y el que está persuadido en otro ánimo, que lo sea. Completamente persuadido. Y que los dos no tienen que ser divididos. Y no tienen que estar de acuerdo. Porque podemos estar de acuerdo en algo más importante. Entonces, yo no celebro Navidad. Yo tengo buenos hermanos, amigos que sí lo celebran. Yo creo que tienen razón en sus convicciones y yo tengo razón en los míos. Dicen, ¿crees que tengo razón? Sí, pero no estoy de acuerdo. Yo creo que hay buenos cristianos que usan otras versiones de la Biblia. Yo creo que debemos usar esta, la antigua versión. Es mi convicción. Lo tengo muy fuerte. Pero dime qué es lo que importa de la Biblia. Yo sé que la versión importa. Mira, te digo, yo soy uno de los más fuertes proponentes de la antigua versión. Pero dime qué es lo que importa de la Biblia. ¿La versión o la obediencia a la Biblia? No entra aquí donde él diría la circuncisión no es nada y la incircuncisión no es nada, sino la obediencia a las palabras de Dios. Hay gente que tiene la versión correcta y creen que bautismo en agua salva. Y hay unos que usan las versiones más liberales y locas que hay y creen todas las doctrinas básicas que tú y yo creemos. Ahora, dime qué es lo que importa. Lo que importa es la obediencia. La fe y la nueva criatura.
Amén.
Estas son las cosas que importan. Es muy fácil llegar a esa conclusión cuando estamos hablando de la circuncisión, porque a nadie nos importa esa. Pero ahora que estoy hablando, y cuando yo estaba hablando de ese, todos, amén. Ahora que estoy hablando de algo que le llega poco más cerca, están, quién sabe. Yo creo Miguel está un poco loco. Yo creo que él se comió un brownie con drogas o algo. Dime dónde va a parar la cosa. Si empezamos a poner la importancia en lo trivial, en vez de lo importante. Yo apenas estaba hablando con un cristiano, un amigo mío aquí, que tiene una iglesia, y él me estaba diciendo que él tiene un hombre ahí que es que cree que la cena del Señor se debe hacer de una manera. Y este hombre cree que debe hacerse de otra manera. ¿Sabes qué? Los dos pueden hacerlo como quieren. Mira, si yo creo que en la cena del Señor, yo debo tener una actitud muy somera, muy triste, muy cabizbaja, muy serio, muy grave, nada de gozo o felicidad, porque eso sería muy mal portado. Si yo creo eso, yo puedo hacerlo, ¿no? ¿Te molesta? Algunos sí. Y unos quieren estar aplaudiendo y alzando las manos y con el pandero y gritando. Pueden hacerlo también, ¿no? Pero a algunos les molesta. Dime, ¿qué es lo que importa en la cena del Señor? El Señor es el que importa. Que tú lo haces en memoria de Él.
Amén.
¿Sabes que en cada uno de las, usando este ejemplo, en cada uno de los diferentes lugares donde habla de la cena, habla diferente? En uno cantaron, en otro no.
Sí.
Y en cada uno es poco diferente. ¿Cuál es la actitud correcta? Esto obviamente, la ceremonia no es lo importante. Yo no estoy diciendo que no lo debes hacer en buena conciencia. Y que no hay una manera digna de hacerla e indigna. Sí lo hay. Claro que lo hay. Pero hermanos, les estoy diciendo que en cada una de estas cosas, tenemos nosotros que alzar la vista arriba de lo trivial y ver qué es lo que de veras importa. ¿Para qué fue dado estas cosas? Hay unos que, mira, yo creo que el bautismo en agua debe ser por inmersión. Yo creo que es muy obvio en las Escrituras. Pero hay buenos cristianos que nunca fueron por inmersión. Y son buenos hermanos. Y si ellos llegaran conmigo y dijeran, ¿tú crees que es válido ese bautismo? Yo dijera, en mi opinión, no, pero no son bautizados en mi nombre, entonces. Pero si ellos, por obediencia a Jesucristo, en buena conciencia, fueron chispeados en la cabeza, dime qué es lo que es lo más importante. ¿La forma en la cual eres bautizado o la obediencia al nombre en el cual eres bautizado? ¿Sí me estoy explicando? Yo creo que esto es crucial en las iglesias, que entendamos esto. Yo creo que igual como lo hubo en los días de los apóstoles, hay grande división. Y yo no estoy hablando de que nosotros y los metodistas o los bautistas o yo no sé quiénes, otras ramas. Yo estoy hablando en esta iglesia. Tenemos tantas diferentes opiniones y estamos a veces parece al borde siempre de catástrofe porque no podemos. O sea, es tan chistoso. Fuimos a, yo y un hermano en nuestra iglesia, fuimos para a recoger un aparato en Leander, Texas, ahí por Austin. Y es un pueblito muy pequeño. Y tienen como 5 iglesias bautistas que yo vi. O sea que ni aún los bautistas se pueden unir. Increíble. Yo no estoy hablando muy lejos. Están uno tras otro. ¿Qué está pasando? No están entendiendo que puedes tener tus convicciones y puedes tenerlos fuertemente, y debes. Y a la vez dar libertad que otros lo tengan. ¿Y cómo haces eso? Viendo lo que importa. Si la persona está actuando de fe, obrando por la caridad, obediencia a la palabra de Dios, y en acuerdo a la nueva criatura, o sea, es salvo, entonces, ¿de qué le estás culpando en realidad? Los judíos veían los gentiles no circuncidados y decían, ¿cómo es posible? Circuncisión controlaba sus vidas. ¿Cómo es posible que estos gentiles no son circuncidados? ¡Esto no puede ser! Y Pablo dice, es que no entiendes. La circuncisión nada es. Y los gentiles se ponen felices. ¡Ah, ya ves! Y él dijo, pero la incircuncisión nada es. No es uno ni el otro. Él está diciendo, tú tienes la razón y tú tienes la razón. Porque lo que vale es algo más profundo. Es la raíz de esta cosa. Ahora, yo no te estoy diciendo que toda convicción es buena. Hay muchas malas. Si violan estas 3 cosas, no son buenas convicciones. O no toda convicción se respeta. Si es una convicción que va en contra del Evangelio, este no es de lo que es. Pero yo estoy hablando entre verdaderos cristianos, buenos hermanos, y especialmente en la misma congregación. Nos vamos a dividir por lo trivial. Siempre es por lo trivial. Yo sé de una iglesia que se dividió porque los ancianos dijeron a una mujer, pues tu hija fornicó, no debe usar un vestido blanco. Es mal. Y ella dijo, oh, pues yo me voy, pues vete. Eso es tontería. Hermanos, sí hay algo que importa en la iglesia. Es algo que tú debes quitar tu vista de tus convicciones favoritas. Y debes mirar algo diferente en los demás. Mira, yo tengo mis convicciones. Y no me disculpo por ellas. Y si tú quieres debatir convicciones, yo creo que lo podemos hacer todo el día. Me gusta hacerlo. Quizá nunca llegamos a un acuerdo, pero está bien. No es problema. Pero cuando yo llego para reunirme con los hermanos, y mi comunión con los hermanos, no es en base a que nadie aquí celebra Navidad, o que todos usamos la misma versión, o que todos tenemos la misma opinión de cómo funcionan los ancianos y la pluralidad, y no sé qué más, si Jesús fue el Hijo siempre, o si fue nacido Hijo. Hay todo tipo de idea loca en esta iglesia aquí. Entre nosotros ahorita, si empezamos a preguntar, yo creo saldríamos peleados. Pero tú puedes tener tus convicciones, y yo los míos, si yo puedo permitir que tú los tengas, y que yo los tenga. ¿Y qué es lo que busco? ¿Qué es lo que veo? Obediencia a la palabra de Dios. Fe en la palabra de Dios. Y la nueva criatura. Si la persona ha sido regenerado por la palabra de Dios, por su fe en la palabra de Dios, y ha resultado en obediencia a la palabra de Dios, ¿qué más quieres en un cristiano? Lo que la mayoría queremos es que sean idénticos a nosotros. Y si no lo son, no queremos tener nada que ver con ellos. Y esto es lo que resulta en los pleitos y divisiones que encontramos en Galacia, y en Corinto, y en estos lugares. Gente entrando diciendo, si tú no eres igual que nosotros, tú no eres cristiano. Hermanos, yo nada más les quiero exhortar. Que debemos nosotros encontrar nuestra unanimidad en las cosas importantes. Encontramos nuestra identidad o individualismo en lo que nos difiere. Yo y Karen, yo y Débora, yo y Felipe, todos tenemos diferencias. Eso es bueno también. Por eso no somos testigos de Jehová. Porque somos diferentes. Pero nuestra unanimidad lo encontramos no en que todos estamos de acuerdo en los detalles, sino estamos de acuerdo en lo que importa. Ahora, yo quiero decir sí a los que no son salvos. Eso también aplica. Yo sé que los católicos, los entre comillas protestantes, todos ellos tienen sus ceremonias que para ellos son muy importantes, pero no importan. Bautismo en sí no tiene valor si no es bautizado en el nombre de Cristo después de fe en su nombre. Es fe, obediencia y la nueva criatura, y sin eso ninguna ceremonia tiene valor. Si tú no eres nacido otra vez, si tú no has creído en Jesucristo, si tú no eres obediente a su palabra, tú puedes guardar todos los ritos, todas las ceremonias, de fuera parecer un perfecto cristiano, y todavía eres perdido, porque las ceremonias no tienen valor. Eso es lo que tiene valor. Dios les bendiga, hermanos.